Continuamos con nuestra serie As Tag. Y el título de este estudio de hoy es YOLO. Y lo vamos a tomar del libro que lleva por nombre Hebreos capítulo 9, verso 27, entre otras escrituras. Pero, ¿qué puede haber más básico que la vida y la muerte? ¿O es una o la otra, pero hay una que siempre nos guía a la otra? Aún en nuestros días, en nuestros tiempos, hay gente que vive bajo la impresión de que esta vida es para vivirla aquí y ahora. La emoción temporal momentánea, sin consideración de las futuras consecuencias y a la vez futuras recompensas. Y para defender sus decisiones y satisfacciones momentáneas, quizás usan el hashtag o el dicho que dice YOLO, o sea, se vive una sola vez. Pero un solo verso en las Sagradas Escrituras derrama, esparce la luz que es tan necesaria sobre esta ideología, y de este un solo verso aprendemos cuatro certezas que son: todos mueren una vez, todos mueren al tiempo establecido, y todos los que mueren serán evaluados después de esta muerte. Así nuestro pastor Skip Asik nos lleva a la presencia del Señor en oración diciendo: Padre Santo, a este momento de nuestro servicio, aquí nos proponemos enfocarnos con oídos abiertos para oír y entender lo que tu Santa Escritura nos tiene que decir. No solamente como grupo, sino también como personas individuales, como hombres y mujeres que estamos bajo tu presencia frente a ti. Señor, gracias por esta hermosa oportunidad de que nos podemos reunir con toda libertad en nuestro país estadounidense y considerar estas hermosas verdades y aplicarlas para que nos cambie a alabarte, a agradarte. Señor, gracias porque nos da la oportunidad de crecer, estar en tu presencia, y todo esto te lo decimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Oí la historia de que hubo tres hombres que murieron en un accidente automovilístico y estaban a la entrada del cielo, y ellos comenzaron a comentar el uno al otro: cuando tu cuerpo esté en la caja, en el ataúd, el día de tu funeral, ¿qué deseas tú que ellos digan de ti? ¿Qué deseas que digan de ti? Uno de ellos dijo: bueno, a mí me gustaría que digan que yo fui un buen doctor, trabajé arduamente, ayudé a mi comunidad. El hombre número dos dijo: yo creo que me gustaría que digan que yo fui un buen esposo y un padre amable. El individuo número tres se quedó pensando y le preguntaron: ¿y tú qué deseas? Y dijo: a mí me gustaría que digan, mira, se está moviendo, aún en el ataúd se está moviendo. Entonces, nosotros no nos gusta la idea de confrontar nuestra propia muerte, pero pasaremos por ella, ese es un hecho. Y de un predicador antiguo que predicaba la verdad, aunque su predicación no era popular en el mundo, viaja a todas partes del mundo y habla todos los idiomas. Visita y toca a los pobres, a los ricos y a los religiosos y no religiosos. Y su sermón siempre es el mismo. Es una persona elocuente y siempre habla mucho mejor que cualquier otro predicador u oradores. Sus expresiones nadie las puede contradecir, y continúa predicando, haciendo sus ruegos, peticiones, sus mensajes siempre es el mismo. La mayoría de los que lo oyen lo odian. Y su nombre es la muerte. Así que su púlpito es en todos los cementerios, los panteones, donde todos leen y se dan cuenta que todos moremos. Todos mueren. En el estudio pasado, oramos por esas tragedias que se han registrado, por ejemplo, en el estado de Texas, la ciudad de Dallas. Y esta semana oímos que en Francia hubo otra tragedia. Y continuamos orando por esas personas que están heridas, atormentadas. Hoy oímos que ha habido otra tragedia en la ciudad de Baton Rouge, en el estado de Luisiana. Parece ser que no pasa una semana sin que alguna tragedia tome lugar, alguna tragedia sacude nuestra humanidad. Esto nos lleva a preguntarnos qué sigue en estas situaciones tan adversas. Pero con todo y esto, esto nos ayuda para ilustrar un punto bien importante, una verdad que se encuentra en el capítulo 9 de Hebreos y verso 27, que dice: de la manera que está establecido para que los hombres mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Yo he hecho muchos funerales, he dirigido muchos funerales y he enterrado todo tipo de personas, incluyendo a 3 miembros de mi propia familia. Eso me dice que toda la gente muere de forma diferente, porque la gente muere de acuerdo a cómo vivió. Este dicho que hoy vamos a expresar, que se llama YOLO, tú vives solamente una vez. Desafortunadamente, este dicho que se utiliza a través de los años, muchas gente lo usan para comprobar sus malas decisiones y tratan de asegurarse de que tú pasas por esta vida solamente una vez. Y el escritor de Hebreos está de acuerdo con esa afirmación. El escritor de Hebreos te dice: YOLO, tú vives solamente una vez. Pero él le añade algo más. Tú vives solamente una vez, pero también mueres solamente una vez. Vives una vez, mueres una vez. Y después de esto viene el juicio. Así que esto nos trae a confrontar la realidad de qué sucede después de esta vida. Después de esta vida hay algo que tomará lugar, te guste o no te guste. Y esto es bien importante, porque tenemos que entender que si no hay un futuro, entonces nada importa cómo vivas esta vida. Pero sí hay un futuro y también hay un juicio para cada uno de nosotros. Esto quiere decir que es supremamente importante. El verso 27 que vamos a tomar para tomar el estudio de hoy en profundidad, pero ustedes saben que a mí me gusta leer el contexto, porque un texto fuera de texto se convierte en un pretexto. Por eso es que vamos a leer desde el verso 23 del capítulo 9 de Hebreos, que dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas son mejores sacrificios que estos. 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano de figura de verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. 25. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. 26. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Verso 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Ahora, el escritor de Hebreos está haciendo una aclaración acerca de la obra expiatoria del Señor Jesucristo. Así él ilustra su punto acerca de nuestra mortalidad. Él nos afirma que vivimos, moremos. El autor dice, entendamos que el sacrificio de animales que realizaban los sumos sacerdotes una vez, lo hacían todo el año y entraban al santuario una sola vez. Pero ahora, entendemos que el Antiguo Testamento nos presenta el pacto antiguo donde tenían que sacrificar animales y se derramaba mucha sangre. Pero ahora, en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, Jesús vino a la tierra una sola vez para morir y derramar su sangre una sola vez y no se tiene que repetir. Se hizo una sola vez. Jesús murió. Jesús murió, así como toda la gente muere. Y confrontamos el juicio, solamente que Jesucristo no tuvo que confrontar porque Él llevó nuestro pecado para justificarnos. Entonces, hoy vamos a ver el verso 27 y la ilustración de nuestra vida y la muerte. Así, vamos a verlo parte por parte, frase por frase, uno a la vez, para poder encontrar cuatro verdades, cuatro certezas, que son verdades universales en el verso 27. Cuando yo digo que son verdades universales, nadie las puede contradecir. No, ya sea que vives en Albuquerque, Angola, en Los Ángeles, California, o en Zamora, Michoacán, La Soledad, Chavinda, o puede ser un niño, un anciano, demócrata, republicano. Estas son verdades que nadie puede contradecir en ningún momento. Pero, con esto en mente, cuando leemos estas cuatro verdades, todas vienen de este verso y descubremos que cada una de estas afirmaciones que yo voy a presentar, cada una de estas verdades pasan entre más peores de aceptarse. Comienza fácilmente a explicarlos y comienza a entrar a lo difícil. Aún yo diría que las cuatro afirmaciones son difíciles de creer porque la gente secular no lo va a aceptar, pero el creyente lo acepta con mucha claridad porque hemos nacido de nuevo. Vamos a ver un punto a la vez. En primer lugar, vamos a ver la primera certeza universal, es que todos mueren. Verso 27 nos dice, y de la misma manera que está establecido para los hombres que muera. Vamos a detenernos aquí. Yo no conozco mucha gente que están de acuerdo con esta afirmación, de que no estén de acuerdo, porque sabemos que todos mueren. Tú has visto que todos mueren físicamente. Hemos visto algunas personas en explicaciones en la televisión de que aseguran que ellos nunca van a morir, que ellos creen en la inmortalidad, pero eso es una necedad. No le pongas atención a ese tipo de reportes. En la mayoría, todos entendemos que la vida es un proceso y llegaremos a un momento que este cuerpo morirá. Todos tenemos una fecha que de ahí no pasaremos. Tenemos una cita con la muerte. Nacimos, sabemos el día que nacimos, pero también tenemos una fecha que moriremos. Ese día hasta allí llegamos. No sabemos dónde, cuándo y cómo. Podemos hacer chistes y está bien. Como Woody Allen decía acerca de la vida y la muerte, decía, dice, no, yo no tengo miedo a morir, pero lo único que sí tengo miedo es llegar a ese momento. Me gustaría no estar ahí cuando llegue la muerte. Decía, yo no quisiera morir, quisiera saber que no moriré, pero yo no quiero vivir, prefiero vivir continuamente en esta hermosa vida en mi apartamento, pero tú y yo sabemos que eso es imposible. Tú y yo sabemos que todos mueren. Y la oportunidad de morir son muy buenas. 100% de gentes morirá. Malcolm Meyers escribió en su libro, hablando de este asunto, era un creyente. Malcolm Meyers fue un estudioso profundo y decía, tengo un pie en la tierra y un pie en una cáscara de plátano, entendiendo que se podía resbalar y morir a cualquier momento. Puedes hacer ejercicios, comer lo mejor, puedes hacer ejercicios para que tu cuerpo esté en la mejor condición posible. Está bueno, hazlo, continúa haciéndolo, pero eso no te va a ayudar a que te escapes de la muerte. Tú sabes bien que este cuerpo se va a deteriorar, va a llegar a un estado de decadencia. En el Washington DC, un panteonero escribía sus cartas diciendo, en lugar de decir su seguro servidor, decía, irremisiblemente, un día seré tu servidor. Y en este estudio que estamos pasando, nos damos cuenta que mientras yo presento este estudio, morirá un promedio de 300 a 4.500 personas a nivel mundial. Nomás en el momento que ustedes van a estar escuchando este estudio, un promedio de 300 a 4.500 personas morirán. Ese es el número que morirán en nuestro planeta. Eso es lo que esperamos y es una realidad que nadie puede detener. Durante este sermón que estamos presentando. Así que continuaremos. Ahora, habiendo explicado que toda la gente muere, entendemos que ha habido algunas excepciones y habrá excepciones. Por ejemplo, algunos dirán, la Biblia dice que Enoc no murió, Elías no murió, Lázaro murió y resucitó, pero tuvo que volver a morir. Así que Lázaro murió dos veces. Jesús lo resucitó de la tumba, pero volvió a morir su estimado amigo Lázaro. Y todos los creyentes que estemos vivos el día del rapto, tampoco moriremos, no experimentaremos la muerte, sino que pasaremos de esta vida a la vida celestial y no experimentaremos la muerte. Esas son las excepciones que esperamos, que son evidencias de que todos mueren menos estos dos o tres excepciones. Pero entonces, la muerte no estaba en el plan original de Dios. Dios no diseñó que la gente debía de morir, porque la Escritura nos dice que Dios sopló en la nariz y le dio el aliento de vida y venimos a ser un ser viviente para siempre. Pero ustedes saben la historia de Adán y Eva, que algo tomó lugar, algo sucedió. Adán y Eva desobedecieron y tú y yo estamos expuestos a desobedecer y por eso experimentaremos la muerte física, porque Dios dijo a Adán y Eva, hagan lo que desean, coman de todo lo que quieran menos el árbol de la vida, de él no comas, porque el día que comas de ese árbol ciertamente morirás. Así que Pablo lo sumariza en Romanos 5:12 que dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un solo hombre y por él la muerte entró el pecado. Así que la muerte se extendió a todos los humanos que somos descendientes de Adán y Eva. Y también Pablo aún sumariza esta afirmación en Romanos 6:23 cuando dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Así que todo el que nace muere, todos lo sabemos, pero con todo el que lo sabemos y lo reconocemos, esto no hace que nos hagamos sentir mejor. Sabemos que todos moriremos, todos y cada uno de nosotros vamos a morir. La muerte es como un ladrón que interrumpe sin darnos ningún aviso. Siempre viene cuando menos se espera. Ya lo hemos visto, como hemos visto que ha muerto tu vecino, tus seres queridos, mueren a un momento que no lo esperan. Así la muerte aparece, se lleva a los niños, los ancianos. La muerte llega antes de una boda. La muerte llega antes que alguien haya graduado, antes que haya logrado ver crecer sus niños. La muerte nos sorprende. Es una gran verdad que nadie puede negar y nos interrumpe nuestra vida. Oí que un hombre fue a su doctor y su doctor le preguntó, ¿qué te sucede? Dijo, yo vengo para que me ayude a entender mi situación. Y el doctor le dijo, tengo buenas noticias y malas noticias. Dijo, las malas noticias son que morirás hoy. Dijo, doctor, ¿qué puede ser más peor que saber que me voy a morir? Oh, lo más peor es que yo te había de haber dicho esto ayer, pero se me olvidó. Esto no dice que todos mueren una sola vez, pero hay una segunda certeza universal que nadie puede contradecir. Todos moremos una sola vez, eso es lo primero. Dice aquí en el texto, y de la manera que está establecido para los hombres morir una sola vez, asegúrate que entiendes que aquí el Espíritu Santo te está diciendo que una cuarta parte de los humanos moriremos. El segundo grupo más grande, aparte de los monoteístas que somos nosotros, que tenemos un solo Dios, aparte de nosotros hay una fe conocida que dice reencarnacionalistas. Estos grupos pueden ser la religión hindú, los budistas, los sikhistas y muchos otros sikhistas que creen en la reencarnación. Entre otros están incluidos también otros grupos que no ni los reconocemos. Esto quiere decir que ellos entienden que su alma va a ser reciclada y se va a incrementar y vivir en un animal. De acuerdo a esas escrituras en India, dice que 8 millones a 800 mil formas posibles de reencarnación. Ellos no creen que tú morirás una sola vez como nosotros. Ellos creen que van a ser reencarnados. ¿Qué va a ser más horrible? Ya que Satanás te va a engañar a que vas a vivir más de una vez. Es un engaño de Satanás. Dice, si fallas en esta vida, pues piensa que vas a tener otra vida y otra y otra. ¿Verdad? Hubo un tiempo en mi vida cuando yo era un joven y yo creía en la reencarnación. Me encontré en México en un viaje con nuestra escuela y allá estando en México, uno de los amigos creía en la reencarnación y la escritura que le podíamos pedir a los espíritus y los espíritus te dirigían a escribir en papel blanco y te daban mensajes y yo lo practiqué. Y cuando yo escribí al día siguiente vi lo que escribí durante la noche y ahí se me dio un mensaje de que yo había vivido, era un oficial que había muerto en la guerra Persia Franca y que después de esta experiencia que tenía aquí iba a morir y que no iba a regresar vivo a los Estados Unidos. Así que yo fui y hablé con el coordinador de aquel viaje y le expliqué que yo iba a regresar muerto a los Estados Unidos y por esa razón yo no quería subirme al autobús para regresar a los Estados Unidos. Él me forzó y me dijo, súbete al autobús o al tren y así continuaremos. Naturalmente que eso fue mentira, yo no morí porque aquí estoy vivo, ¿verdad? Pero después de esa experiencia yo continué leyendo la Biblia, encontré al Señor Jesucristo y eso es la realidad. Yo puedo explicarles hoy, yo no quiero regresar a tener una vida nueva. Con todas estas experiencias que he tenido en este mundo, yo no quiero regresar a este mundo. Por ejemplo, pasar por los pañales otra vez, pasar por las clases de la escuela superior, eso es doloroso. Mi primera novia fue doloroso. También experimentar, pasar por los frenillos en mis dientes, eso fue horrible, doloroso. Yo no quiero pasar una vez más. Así que yo quiero pensar que lo que dice en las escrituras. Se hizo una encuesta, un sondeo, de que un gran porcentaje de personas creen en la reencarnación, como un 25% de los humanos creen. Esto no te debe de sorprender porque en ese mismo sondeo, en esa encuesta, dice que un 24% de los cristianos americanos aceptan la reencarnación. Yo no creo en esas estadísticas porque solamente reconozco lo que la Biblia me dice de que un cristiano pasará de esta vida a la vida verdadera en la presencia de Dios. Así que ya que hemos cristianos no calificamos como ese 24%. Hay una diferencia de la creencia oriental a la occidental, hay una diferencia en esa creencia de reencarnación, porque la gente en India, los hindús, se sienten atrapados de que no se pueden zafar, de que van a ser reencarnados. Creen en un ciclo karma, de que cuando se salen de esta forma física, van a ser absorbidos completamente a contra de su voluntad y van a ir a dar a un animal, y eso será como una prisión, ser una reencarnación. Pero nosotros los americanos creemos que esta reencarnación la vemos como una oportunidad. Así somos los americanos. Pensamos y decimos, bueno, de esta forma podemos experimentar algo mejor, podemos trabajar más y obtener más posiciones, esa ideología. Ahora, tenemos que ver, en forma que lo veas, todo eso es mentira, todo es una alusión, un engaño. Porque según de Corintios, Pablo dice 4:4, en las cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Eso es lo que creemos nosotros, que eso es la verdad. La Biblia nunca nos indica en ninguna parte de que tenemos una segunda oportunidad antes que lleguemos al cielo, sino que tenemos que reconocer que tenemos una vida y todos moremos una sola vez y todos seremos juzgados. Santiago en 4:14 dice, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Tenemos que ver la parte positiva. Recordamos que Jesús estaba en la cruz y enseguida de él estaba crucificado un ladrón, y el ladrón creyó en que Jesús era el Salvador del mundo y le pidió, sálvame, Señor, recuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le hizo una promesa. ¿Qué fue aquella promesa? Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Qué descanso para aquel ladrón! ¿Hoy estaré en el paraíso? ¿Qué tal si Jesús le hubiera dicho, sabes que viviste una vida pecaminosa, causaste mucho dolor, así que vas a volver a vivir en este mundo en forma de cucaracha? ¿O qué le hubiera dicho? Quizás, eventualmente, en el futuro, vas a venir y llegarás al paraíso. No, Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora veremos una hermosa verdad que encontramos en el punto número 3. Es una verdad universal que dice que todos mueren al momento determinado. Vamos a leer en Hebreos capítulo 9, verso 27, que dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran, está establecido, que mueran una sola vez establecido. Algunas de traducciones modernas de la Biblia no lo dicen que está establecido, usan otra palabra como está, todos observamos o vamos a observar, o Dios es nos presenta una certeza, pero aquí me gusta como dice que está establecido. Dios sabe cuántos días vas a vivir, Dios sabe cuántos días, horas, minutos, segundos. Tú tienes una cita con Dios ahora, si yo te puedo asegurar, si fuiste una persona que en tu vida llegaste muchas veces tarde a tus citas, en esa cita que Dios te ha puesto, estarás a tiempo. Porque Dios es el que hizo esta cita, porque está determinado para todos los hombres morir una sola vez. Entonces, haciendo esta afirmación, tendrás que estar de acuerdo que es una afirmación muy dura. Como dice que todos pueden reconocer y entender que todos mueren, y todos mueren una sola vez, pero ahora la situación se pone difícil entender que todos mueren al tiempo establecido. Sabemos que Dios es soberano en todos los asuntos de tu vida, pero con todo esto en mente, esa es una idea repulsiva que mucha gente no la quiere aceptar. Ninguna doctrina es más despreciada en la mente de los humanos que esta verdad de que Dios es soberano. Muchas gentes están desacuerdo con esta idea porque quieren gobernar y gobiernan algunas ciertas cosas y creen que ellos están en autoridad. Pero esto nos trae a una pregunta. Automáticamente vemos que hay una contradicción a lo que tú crees. La primera pregunta que no es fácil contestar es, ¿esto quiere decir que yo estoy sellado y yo no puedo cambiar nada de lo que yo hago durante el día? Eso es la verdad que tienes que aceptar. Eso es una gran verdad. La perspectiva, yo diría que sí, Dios es omnisciente, Dios sabe todo antes que suceda. Esa es una verdad difícil de entender, de que cómo, cuándo y dónde morirás. Y esto nadie lo puede cambiar. Pero de la perspectiva humana, tienes que reconocer, bueno, en otras palabras, de nuestra perspectiva, tenemos algún tipo de impacto en cómo o dónde moriremos. Pero pensemos en la persona que se suicida y se causa la muerte. Y se oye el comentario, esa persona podría haber vivido más si no se hubiera suicidado. O algo, otros tontos se endrogan y mueren endrogados. Y tú dices, si no se hubiera endrogado, hubiera vivido más. Yo te digo, etcétera, etcétera, no. Así que tus decisiones van a hacer impacto, pero Dios lo ordenó de esa manera. Dios ya lo sabía. Así que cuando hacemos esas afirmaciones, que está determinado para todo hombre. O también podemos decir que Job, en el Antiguo Testamento, dijo en capítulo 14, verso 5, ciertamente sus días, refiriéndose al hombre, están determinados y el número de sus meses están cerca de ti. Esa fue la voz de Job. Salmo 139 dice, mis días todos por ti fueron ordenados y para mí estaba escrito en tu libro aún antes que yo naciera. Así que si Dios es soberano, no importa qué hagamos. Tú dirás, si Dios es soberano y tiene todo poder, ¿por qué permite esas tragedias? Por ejemplo, lo que sucedió en los Estados Unidos el 9-11 de 2001, o esos ataques de los terroristas en diferentes partes del mundo, o un maremoto, temblor. Dices tú, ¿cómo es que es? Bueno, Dios es soberano, Dios permite cómo y quién muera en esas horribles tragedias. Dios está en control en todas esas series de tragedias. Ahora yo quiero contestarles de una forma simple. ¿Cómo suceden todas esas tragedias o por qué? Porque todos moremos. Todos, y si todos mueren, nada sucede a una persona sin que Dios lo permita. Algo nos va a llevar salir de este mundo. Nadie puede programar la salida de este mundo. Quizás tú te envuelves en un accidente automovilístico o vas en un avión y el avión se cae en el alta mar, o en un ataque terrorista. Cualquiera que sea la situación, algo nos va a llevar de este mundo. Billy Graham estaba predicando en una cruzada, una de las últimas cruzadas que hizo. Esta vez estaba en San Diego, California, en esta cruzada. Cuando estaba hablando a la multitud, él dijo, porque muchos estaban ahí y muchos familiares estaban sirviendo en la guerra en Irak o en alguna otra parte del planeta. Una de las cosas que Billy Graham afirmó, una afirmación simple que dijo en aquel sermón, y Cielus la había dicho, un 100% de la gente muere y no hay nada que podamos hacer para cambiar ese plan porque es plan de Dios. Así pues, a todos nos va a suceder. ¿Cómo suceda? No lo sabemos, pero lo que nos sorprende es la forma que moriremos. Yo puedo decir que 4,500 personas van a morir durante el tiempo que ustedes están escuchando este sermón. No toda la gente va a morir repentinamente, pero sí todos moriremos. A todos nos visitará la muerte. ¿Cómo sucederá y dónde va a suceder? En alguna forma, en algún lugar. Eso es la realidad que tenemos que morir. Todos mueren una sola vez, y para todos hay un momento que morirá. El punto número 4 es, después de esto, el juicio. Todos los que moriremos seremos evaluados. El verso 27 de Hebreos 9 nos dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Después de todo esto, viene un juicio. Tú estás de acuerdo que esto es algo difícil de entender y aceptar, ¿verdad? Esto es lo más difícil, porque creer esto, algunos dirán, quiere decir que nomás no te tomes esa agua envenenada y quedarás libre. Así que, de esta forma, no te escaparás, porque todos tenemos que confrontar a Dios. Los materialistas no lo creen en la extensión, porque ellos creen que no hay vida después de esta. Simplemente dicen, se apagó la luz y ya nada sucederá. Ese es el fin. No, esa es una mentira del diablo. Pero hace 2000 años que en una tumba había este escrito, vive esta vida porque después de esta vida no se espera nada. Eso es lo que se dice YOLO. Esa es la persona que creen que vivirás una sola vez. Esa es una filosofía equivocada que cree la gente incrédula. Los seculares lo creen de esa manera, pero nosotros los creyentes estudiosos de las Sagradas Escrituras lo entendemos. Ustedes habrán oído el nombre de Richard Dawkins. Viene a ser un hombre que predica diciendo que la muerte no es el fin. Él es un incrédulo, naturalmente. Pero es interesante que este hombre lo predica de esta manera. Con todas estas voces que oyemos, que Dios nos habla y nos advierte, un 80% de los americanos todavía creen. En aquella encuesta que se hizo, este 80% de los americanos se le hizo la pregunta que si creen en Dios, 80% de los americanos dicen que sí, creen en Dios. Pero si vas a los países orientales, ese porcentaje cambia. Porque hay algo que nos obliga a pensar y creer de que hay algo después de esta vida. Después de esta vida hay algo. Hay tantos pasajes en la Biblia que nos advierten y nos dicen y nos afirman que después de esta vida hay una vida que es la vida verdadera en el plan de Dios. Bueno, te preguntarás. Ya les expliqué en otros estudios y continuaré diciéndoles que todos los humanos por naturaleza somos pecadores. Hemos nacido y esa naturaleza pecaminosa viene a nosotros y no es nuestra voluntad, es el plan de Dios. Así que como pecadores no podemos hacer ninguna expiación por nuestros pecados. No podemos expiar nuestros pecados. Una de dos. O tú pagas por tus pecados o buscar a alguien que pague por tus pecados. Y es donde vienen las buenas nuevas. El plan de Dios es que Él envió a su Hijo a este mundo para vivir una vida perfecta. Así Él murió llevando todos los pecados que cometió la humanidad. Para todo aquel que lo acepte. Así que tú y yo podemos decir con toda certeza, yo prefiero que Jesús pagó por mis pecados. Yo confío que Él llevó mis pecados a la cruz y a la tumba. Entonces la Escritura te dice, si tú crees de esa manera, Dios te perdona todo tu pasado, presente y futuro. Es un hermoso misterio difícil de entender. Eso es las buenas noticias que nos da el Evangelio. Así que, verso 27 nos dice, porque de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. La salvación para los creyentes y condenación para los incrédulos. Así que, si no fuéramos a todos a esperar o buscar un perdón, ¿para qué murió Cristo? Entonces tenemos que aceptar la obra de Cristo como salvación. Vamos a hablar de una película que se llamó la película Matrix. Hace algunos años esta película se fue muy popular. ¿La recuerdan? Muchos de ustedes la vieron. Algunos no la vieron, pero es una película que muchos de ustedes vieron y se llamó Matrix. Sí. Si la vieron, levante su mano. Yo la vi. Y ustedes dirán, esa, no estamos en la iglesia para decir que fuimos a ver películas. Es cierto. Pero yo les quiero decir, yo como predicador vi esa película para ver de qué se trataba. En esa película aparecen varios personajes. Y esa película fue fascinante. Porque esa película enseña que en este mundo no es el mundo real, sino que algo sucede detrás del escenario y muchas pocas gentes penetran aquel velo para poder ver lo que está sucediendo. Una de esas gentes que penetró el velo se llamó un carácter llamado Neo. Neo. Este Neo tuvo una conversación con un supuesto sacerdote que se llamaba Morpheus. ¿Recuerdan esa parte donde Neo habla con Morpheus? Morpheus le dice a Neo, mira, aquí hay dos píldoras. Si te tomas la píldora azul, te despiertas en la mañana y tú puedes creer lo que tú creas. Pero si te tomas la píldora roja, te vas a quedar en la tierra maravillosa, tierra de maravillas, que te vas a sentir que viajas, viajas y viajas. Así que si te tomas la píldora, esta píldora azul, vas a creer lo que tú creas, pero si la píldora roja te va a llevar a un estado maravilloso. Me doy cuenta que la gente que he confrontado, mucha gente en esta tierra que se han tomado la pastilla azul, despiértanse por la mañana y creen lo que quieren creer y continúan en el mundo creyendo lo que ellos creen. Pero, ¿qué es la verdad? Cuando lees las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia, esto es como la píldora roja. La escritura te dice que en verdad vivirás una vida en la tierra maravillosa. Muchos dicen, yo vivo en esta tierra maravillosa y tengo una vida real, trabajo para pagar mis cuentas, para alimentar mis niños. Eso es cierto y es verdad. Pero detrás de ese mundo hay un mundo eterno al cual todos vamos a llegar, y dónde vas a ir a dar depende la decisión que hagas en esta vida. Ahorita tú decides a dónde vas a ir. Es cierto que vivirás una sola vez y morirás una sola vez. Y después de esa muerte y de aquella vida, vendrá un juicio. Bueno, ya que estamos viendo aquí, ¿tú crees en todos aquellos ciudadanos que estaban reunidos celebrando en aquella ciudad llamada Nice, en Francia, aquella hermosa tarde, muy serena, tranquilos? ¿Tú crees que alguno de esas personas suponía o había figurado que esa sería su última tarde en este mundo? Ninguno de ellos imaginaba tal cosa, pero repentinamente la muerte los atrapó y se los llevó. Así va a ser para cada uno de nosotros un día. Llegará ese horrible momento. Y tú dirás, oh, todavía me quedan años y días para ese momento. No lo sabemos. Si tú eres un creyente firme en las Sagradas Escrituras, tú dirás, maravilloso. Va a llegar ese momento, que llegue el momento que sea. No hace diferencia en mi vida. Voy a pasar a la vida verdadera. Eso es si tú eres un creyente en Jesucristo. Pero eso, para el incrédulo, lo debe de atormentar, lo debe de asustar, el pensar que va a pasar a un lugar que no sabe. Cuando estés, voy a hacer la pregunta que hice originalmente, cuando tu cuerpo esté en aquel ataúd, ¿tú deseas que la gente diga, mira, se está moviendo? No, por eso quiere decir que estoy vivo. Lo que quiero que digan es, ya se fue, está en la presencia de Dios, se está gozando, viviendo la vida verdadera, la vida que Dios preparó para él. Está experimentando algo tan maravilloso, que mi mente y tu mente no lo podemos imaginar, que es la presencia del Salvador. ¿Cómo debemos de prepararnos para lo que no entendemos? Todos moremos una vez, todos mueren a tiempo, y todos los que mueren serán evaluados. Si tú pones tu confianza en la obra de Jesús, como el verso 28 nos lo dice, pasarás a la vida eterna inmediatamente. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de los muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Es el verso 28 de Hebreos, número capítulo número 9. Esta es la verdad que nadie puede contradecir, ahora, ni mañana, ni nunca. Padre Santo, gracias porque nos has mostrado la verdad, tu realidad, donde sabemos que vivemos y llegaremos a ese último momento en esta vida, donde tú nos revelarás, tú nos mostrarás lo que esperamos, donde viviremos para siempre, sin importar dónde hayamos vivido como humanos, pero que como humanos aceptamos la obra de Cristo Jesús. Esa es la gran verdad, Padre Santo, para nuestra vida. Señor, Señor, todos tenemos una cita con esa muerte que tú la has puesto. Algunos de nosotros esa cita puede ser en el instante que sigue, puede ser mañana, pero es una realidad que nadie se escapará de esa cita que tú has puesto para nosotros. Padre, ayúdanos a tener esa fe, que aunque la muerte nos va a sorprender, nuestro paso siguiente es a la presencia de ti, a tu presencia, para poder disfrutar ese hermoso estado de vida que tú has preparado para nosotros, y que no veamos ese momento como algo doloroso ni enemigo, sino que todos te conozcan personalmente, Padre Santo, que todos estemos preparados esperando ese momento con gozo, porque va a ser un momento que nadie nos vamos a escapar, y reconocemos que Jesús preparó el camino para nosotros aquí en la capilla Calvario en Albuquerque. Todos estamos con nuestro rostro inclinado. Ahora quiero que te hagas esa pregunta. ¿Estás seguro que si murieras en este momento irás a la presencia de Dios? ¿Tú reconoces que si mueres a este momento vas a la presencia de Dios? Entonces, yo te pido, si es así, qué bueno. Y si no, les voy a dar una oportunidad a los que no están seguros. Si tú nunca has hecho un pacto con Dios, nunca has aceptado al Señor Jesucristo como tu Salvador personal, yo quiero que hoy tomes esta oportunidad, que recibas a Jesús como tu Salvador personal. Y si alguna vez tuvieras una experiencia en el futuro, pero te descarriaste, has reincidido de esa vida que vivías en la presencia de Dios, hoy es tu oportunidad de que vengas a hacer un pacto con Dios, a rehacer un pacto con Dios, y así no te preocupas cuando llegue tu muerte. Si tú estás dispuesto a decirle a Jesús, sí, Señor, yo vengo a tu presencia, yo te voy a pedir que levantes tu mano para que yo te pueda llevar a la presencia de Dios en oración. Eleva tu mano para que yo pueda ver, y así lloro por ti. Te llevo a la presencia de Dios en oración. Sí, aquí una persona levantó su mano, otra persona más allá atrás, otra persona más acá levanta su mano. Esto es maravilloso. Gracias, Padre Santo, porque tú has tocado el corazón de muchas personas con este hermoso mensaje. Gracias, Padre Santo, porque sabemos que todos vamos a pasar por este proceso de que vivimos una vez, moriremos una vez, y estaremos en el juicio donde tú nos vas a dar nuestro galardón por nuestra fe en Cristo Jesús. Y las personas que no aceptaron la obra de nuestro Señor Jesucristo pasarán a un juicio donde se les dictará el castigo eterno. Padre Santo, yo te pido por estas personas que están escuchando y han reconocido la necesidad de que necesitan un Salvador. Estos hombres y mujeres que aunque han vivido una vida pecaminosa, pero hoy se arrepienten porque saben que tú los amas. Ahora, Padre Santo, te pido que te reveles en su corazón y les des esa paz que tú impartes en nosotros. Que lleguen a un punto de reconocer con toda certeza de que el futuro está lleno de paz, que por la obra de Cristo Jesús serán perdonados, seremos perdonados todos y cada uno a nuestro tiempo adecuado. Sí, Padre Santo. Los hermanos que están alabando y adorando con el canto, continúan cantando, cantando ese hermoso canto que dice, ven al Señor, porque Jesús quiere que hagas una decisión pública, que individualmente tú levantes tu mano y que seas miembro de la Iglesia de Cristo para que continúes con esa fe de que después de ese paso de la vida presente a la vida eterna, vamos a estar en la presencia de Dios, gozándonos, alabando al Señor. Ahora, yo les pido, todas las personas que levantaron su mano y los llevé a la presencia de Dios en oración, yo les voy a pedir que pasen al frente para hacer un pacto público, para hacer esa transición, un pacto con Dios. Tú levantaste tu mano, pasen al frente, no importa dónde estés, si estás a las afueras del templo, en las graderías, desciende, pasa. Si estás allá en el balcón, también desciende por las galerías, ven al frente para hacer este pacto. Ahora, tu hermano, que me estás escuchando a través de estos hermosos sistemas de comunicación como lo son la radio y la televisión, también yo te pido, si tú no estás operando una máquina electrónica o guiando un vehículo por la carretera o por alguna calle, te pido que también inclines tu rostro y vamos a hacer un pacto con Dios para que tengas la certeza, la seguridad, que el día que llegue ese momento de pasar de esta vida a la vida verdadera, Dios nos recibe. Dios nos recibe porque hemos confiado en que Cristo vivió, murió y fue sepultado y esos mis pecados se quedaron sepultados en aquella tumba porque Jesús lo llevó a esa tumba. Ustedes estarán pensando, ¿cómo es que me voy a levantar frente a la gente? No te preocupes, la gente va a estar contenta de que tú hagas esta decisión, porque toda esa gente que te está viendo se van a alegrar de que tú hagas un pacto con Dios, porque si tú haces ese pacto con Dios, ellos saben que estarás con ellos, estarás con nosotros y nosotros contigo en la vida futura para siempre, disfrutando de esa hermosa adoración a nuestro Salvador. Agradecidos porque la obra de Cristo Jesús te salvó, te libró de ese castigo eterno por los cuales estábamos destinados a pasar. Estábamos destinados a experimentar ese horrible y horrendo estado de vida, separados de Dios, en una vida de oscuridad, en una vida de dolor a la cual la Biblia le llama infierno. No te arriesgues, no te arriesgues. Haz un pacto con Dios a este momento y así pasarás de muerte a vida. Pasarás de esa vida dolorosa que has experimentado a una vida llena de paz en la presencia de nuestro Creador. Yo quisiera compartir con ustedes que la semana pasada no hicimos el llamado al altar y una dama vino y me aclaró, pastor, yo estaba esperando el llamado para hacer mi pacto con Dios, como he visto que se hace en el pasado. Así que, pensando en esa dama que me llamó la atención, por eso voy a hacer el llamado hoy para que pasen al frente y así muchos de ustedes toman la oportunidad, toman la ventaja de venir a la presencia de Dios, a la presencia de un Dios santo que nos espera con los brazos abiertos a la hora que hagamos esa tremenda decisión. Algunos de ustedes estarán pensando, bueno, y si esto no es cierto y nada sucede, bueno, yo te digo, no vas a perder nada con pasar y hacer un pacto con Dios. Y si nada de esto va a tomar lugar en el futuro, pues no peligras nada. Ahora yo te digo, ¿qué es más importante? ¿Arriesgar a dónde vas a ir o asegurar que vas a ir a la presencia de Dios el día que esa muerte te sorprenda y venga a tu cuerpo y tu cuerpo? Pero la Biblia nos dice con mucha claridad, yo prefiero que Dios cambie mi vida y es más arriesgado quedarme sin hacer un pacto con Dios que hacer un pacto con Dios a este momento y nada suceda. Así que Yo recuerdo un día que yo en verdad hice la decisión y entregué mi vida al Señor Jesucristo, el mejor día de mi vida. Eso abrió una puerta donde yo pude venir a la presencia de Dios. Yo vine a experimentar de que Jesucristo ha vivido en mi vida desde aquel momento hasta este momento de hoy. Porque la Biblia nos promete que todos los que nos sentimos quebrantados de corazón, heridos, ofendidos, porque hemos ofendido a un Dios santo, un Dios que desea perdonarnos, pero lo hemos ofendido. Así que pasen para hacer un pacto con Dios. Pasen, hermanos, de la forma que has vivido. Es una vida cansada. Como nuestro hermano Franklin Graham ha comentado a veces, estás cansado de estar cansado. Estar cansado. Estás cansado de estar cansado. Piensa de que hoy esta hermosa oportunidad de venir a Dios, de hacer un pacto con Dios. Así pues, yo te pido, pasa hermano, pasa hermana. No te preocupes de las personas que están en tu derredor. Se van a gozar, se van a alegrar por esta hermosa decisión que tú has hecho. Hasta te van a aplaudir porque has hecho la decisión que te va a llevar a la presencia de Dios. Hoy, en este momento, y para siempre, y siempre, y por siempre, disfrutarás de lo que es la paz impartida por Dios. Así pues, hermano, pasa al frente, pasa. El hipnólogo continúa diciendo, ven al Señor, así como estás, así como eres, ven al Señor hoy y quedarás en la presencia de Dios para siempre. Gloria a Dios. Qué hermoso himno que dice que pases al frente, que vengas a Dios así como eres, porque Dios conoce tu situación, por pecaminosa que sea. Dios la conoce. Hemos pecado en la presencia de Dios. Dios ha visto esas horribles situaciones en que nos hemos encontrado. Dios lo reconoce, Dios lo sabe. No te apenes. Dios está dispuesto a darte un regalo hoy, pero tú lo tienes que aceptar. Ese regalo tú lo tienes que aceptar. Yo voy a decir una oración audible. Se la vamos a decir a Dios. No la vas a decir a mí, sino se la vas a decir. Así como en una boda se hacen votos, juramentos, así también hoy vas a hacer votos, juramentos a Dios. Yo soy el testigo de ese pacto que vas a hacer con Dios. Digan después de mí, díganle, Señor, yo te entrego mi vida. Señor, yo reconozco mi vida pecaminosa. Señor, por favor, perdóname. Yo creo en Jesús y yo creo que Jesús murió en una cruz y lo hizo por mí. Y también creo que Jesús derramó su sangre por mis pecados. Y así creo que Jesús fue sepultado con mis pecados. Y Jesús salió de la tumba, resucitó y mis pecados se quedaron sepultados allí. Yo creo en Jesús, acepto a Jesús. Padre Santo, ayúdame para vivir para Él y aceptarlo como mi Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Así pues, hermanos, si usted me está escuchando, a distancia de la Capilla Calvario en Albuquerque, tenemos un número telefónico gratis, sin costo alguno para usted, para que nos llame al 800-922-1888, o si usted desea dirigirse a nosotros por correo, pues dirija toda su correspondencia a P.O. Box 95707 en Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós, adiós, adiós.